Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Una disculpa, nos quedaron muchas llamadas de la hora anterior, comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar por falta de tiempo, mucha información. Pues ahorita les damos salida antes de que vayamos precisamente al fútbol americano de la NFL. Y agradecer como todos los domingos a Marta Delia Palos Mendívil por el café que nos hace llegar por aquí, un cafecito virtual que no pierde la oportunidad, hoy acompañado de unas ricas donas. Así es que muchas gracias, Marta Delia Palos Mendívil. Y luego nos vamos también con los hot cakes de José Luis Nuño. El cerro de Tonalá está más alto que donde va a jugar México o el día de hoy, pregunta. Saludos, yo creo que sí.
No, pues
tranquilamente.
1500, ¿no?
Sí, no, pues sí, es que hoy.
Dile algo acá.
Diría Oscar, sí, sí, sí. Es a nivel de playa, aunque no tiene playa allá en Bolivia. Saludos, Manuel y Martín. Y ahora que se va a lo que ya se había dicho de Berterame, el Monterrey no puede comprar el Chicharito o a la Hormiga, no, están enfocados y unas versiones apuntan a que puede ser de Yuca, la gente del Atlas, caray, no, pues nosotros por el momento no sabemos nada. No descarte usted que en 2-3 días y ya ni siquiera se presentara la siguiente fecha, no sabemos, pero hay las versiones de que uno puede ser Alan Pulido o que bien puede ser también en su momento el caso de Yuca, que interesa mucho allá en la Sultana del Norte. Veremos en los próximos días, creo que son claves. Hoy por lo pronto, Atlas frente a Cruz Azul a las 5:30 de la tarde en encuentro amistoso allá en Carson, California.
Exactamente. ¿Qué es? ¿De duelo de campeones o cómo le pusieron?
Ah, pues es duelo de...
Sí, ¿no? Algo así le pusieron, ¿no? En la imagen.
Duelo en busca de dólares, licenciado, ¿le parece? Y luego por acá, más llamaditas. Sí. Dice, hola amigos, bendecido domingo familiar. Hoy vamos al Panamericano a apoyar a los charrines. Les cuento que ayer participé en una carrera de 18 kilómetros en la primavera, patrocinada por North Face. Me divertí mucho, pero la única crítica es que costó muy cara y creo que vuelven inaccesible ese tipo de eventos, pero ánimo. Saludos al Orlando, que ya anda siguiendo los pasos de Don Ramón, montando su bicicleta, dice Viri por aquí.
Saludos, Viri, sí. La marca es cara. La, que tú
la marca ya. Y las carreras, entonces ahí usted puede ser muy selectivo.
Sí, sí, sí.
Ya la que se le acomode mejor. Las de Zapopan son gratis, tuvimos hoy la del policía. Las de Guadalajara también son
gratis. Hay varias gratis, sí.
Entonces, es como todo, cuestión de buscarle un poquito por ahí. Inclusive hubo una que hasta cerraron aquí enfrente a nuestras instalaciones. Ah, caray, ¿de qué fue? Un personaje de esos, no sé si Blancanieves o no sé, pero de esas temáticas. Lo cierto es que, bueno, pues hay de todo en cuanto al atletismo.
Y por aquí Oscar Delgado dice, Martín, ¿ya viste que Morante de la Puebla vuelve? Su primera corrida será el domingo de la Resurrección en la Real Maestranza de Sevilla, junto a Andrés Rocarrey y David de Miranda. No aguantó en el retiro. Sí, había asegurado que tenía mucho que analizar en el invierno.
Ajá.
Y lo sigue haciendo, pero ahora se puso como reto efectivamente volver. Y bueno, vaya forma en la cual seguramente lo hará de gran manera. Un gran matador, gran torero, Morante de la Puebla. Saludos, Oscar.
Y saludos también a Gilda Aranda, que nos hace llegar por aquí algunos pensamientos muy bonitos, motivadores y demás. Pero bueno, antes de que nos retrasemos también un poquito, ¿qué le parece si vamos a la información del fútbol americano con lo que tendremos el día de hoy y las finales de conferencia? Ya todo listo porque estamos pues a menos de una hora precisamente de que arranque la actividad. Entonces, vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y vámonos rápidamente al deporte de las tacleadas. Hoy final de conferencia, iniciando en Denver. Así es que ya está con nosotros Quique Ortega y él nos presenta los detalles de lo que tendremos el día de hoy, porque lo más importante es que de aquí, de los juegos del día de hoy, salen los dos grandes protagonistas del Super Domingo, el Super Bowl número 60. ¿Cómo estás, Quique? Te escuchamos.
Hola, buen día para todos. Sí, hoy ya el último domingo en que tenemos múltiples partidos de NFL y se acaba ya la postemporada en la ronda divisional y quedando solamente el Super Bowl. 2:00 p.m, Broncos recibe a los Pats, los dos mejores equipos sembrados, de hecho, mismo récord, y únicamente lo que definió la localía para el equipo de Denver fue que Denver sí le ganó un juego a los Las Vegas Raiders en lugar de los Pats, que perdieron justamente. Esa fue una de sus tres derrotas de la temporada, cayeron en semana uno y eso definió. El clima bastante adverso, como prácticamente en todo Estados Unidos, 2 grados bajo ceros, con lo que se espera marque el inicio de la temperatura en una hora aproximada que arranca el juego, así que pues puede ser un factor, aunque al final los dos equipos están acostumbrados al frío. En el juego de los Pats de la semana pasada que vencieron a los Texans estuvo nevando y con aguanieve, entonces factor en contra para los Patriots no, lo que es factor es el tema de la altura, pero la gran historia de este encuentro es lo de Jared Stidham, que es el quarterback suplente del equipo de Denver y que tendrá que tomar la titularidad en los controles de los Broncos, porque durante la penúltima jugada ofensiva de los tiempos extra del fin de semana pasado sufrió una fractura en el tobillo el quarterback titular Bo Nix. Ya fue operado el martes y de hecho son 12 semanas de recuperación sin apoyar el pie, así que va a ser una recuperación bastante larga y habrá que ver si Bo Nix puede arrancar la próxima temporada, pero será con Jared Stidham. Habrá que ver si le alcanza a los Broncos, porque Stidham nunca ha sido titular en la NFL, de hecho fue seleccionado en la década pasada por el equipo de los Patriots, solamente jugó un juego con ellos y después ha deambulado por distintos equipos en donde fue más veces titular y fueron solamente 3 partidos de titular. Fue con el equipo de los Raiders hace 3 años y en la organización de los Broncos ya lleva 2 años, los míos 2 años que Bo Nix. Entonces, digamos que la ventaja es que Stidham se sabe todo el árbol de jugadas que maneja el coach Sean Payton, pero bueno, por algo es que Stidham no ha jugado nunca de titular en un equipo en la NFL y pues es el gran punto débil que parece que inclina la balanza ante los Patriots y que Nueva Inglaterra pueda regresar a un Super Bowl. Jugaron su último Super Bowl en 2019, en ese último que tuvo Tom Brady y que lo ganaron justamente en contra del equipo de los Rams, que se podría dar esa revancha, esa doble revancha de Super Bowl podría ser. Entonces todo parece que los Pats pueden regresar al Super Bowl, pero habrá que jugar. Son 2 muy buenas defensivas y por tema clima pues espera que sea de pocos puntos en las apuestas. Pese a todo, Denver es en algunas casas de apuesta Denver es favorito. Creo que al final le dan el beneficio de la duda por haber sido el mejor equipo de toda la NFL en cuanto a récord en temporada regular, pero yo creo que jugar sin tu quarterback titular te debería de alejar bastante de la oportunidad. En algunas casas de apuestas les digo, Denver sí es favorito, pero en la gran mayoría los Patriots son favoritos por 4 puntos y yo creo que Denver tiene que jugar un juego perfecto y sobre todo la clave para que Denver pueda ganar y ir al Super Bowl es que no se vayan abajo en el marcador tan rápido y en la medida de lo posible que no se vayan abajo en el marcador, porque pedirle la remontada a un quarterback suplente pues siempre es complicado. Y en el otro juego, 5:30 de la tarde, creo que es el mejor encuentro, está bien parejo, los Seahawks y los Rams, estos 2 equipos que estuvieron peleando por el mejor récord de la NFL y que de hecho únicamente lo separó el récord en común en la división, y eso fue lo que inclinó la balanza para que el juego de hoy y también la localidad durante todos los playoffs fuera para el equipo de los Seahawks y no para los Rams. Muy muy parejo este encuentro, los Rams han batallado bastante en estos playoffs, fueron a sufrir y ganaron en el último minuto en casa de los Carolina Panthers y luego en el divisional en tiempo extra le ganaron al equipo de los Chicago Bears, así que han estado con el trajín de los viajes porque han ido 2 veces a costa este y ahora tienen que ir un viaje más cortito, unas 2-3 horas en avión a Seattle. Pero pues sí, este duelo es bien parejo, durante la temporada regular jugaron 2 veces al ser de la misma división, cada equipo ganó un juego y en cuanto al diferencial tanto de puntos como de yardas obtenidas, solamente los Rams sacaron 1 punto más y 1 yarda más que los Seahawks, entonces pues bastante parejos. Lo que puede marcar la diferencia, la localía en Seattle es un factor importante, por eso le llaman el jugador 12 a esa afición del equipo de los Seahawks de Seattle. Y también ahí está el dato, las únicas 2 derrotas que ha tenido Seattle como local en su historia en playoffs, las 2 derrotas han sido contra el equipo de los Rams. Entonces a los Rams no les da miedo ir a jugar a ese estadio porque van cada año y siendo rival divisional ya saben cómo es. bajas importantes en cuanto a lesión sí hay, y es del lado de los Seahawks, que pierden a Zach Charbonnet, uno de sus dos corredores. Entonces, en tema de corredor va a estar ahí la desventaja para el equipo de los Seattle Seahawks, y la gran ventaja que tiene Seattle es que su cuerpo de equipos especiales es infinitamente mejor que el de los Rams. Incluso los Rams batallan mucho con el tema de goles de campo. Bien parejo el partido, y bueno, habrá que esperar quiénes son los dos invitados al Super Bowl. Si avanza Denver, hay revancha de Super Bowl con ninguno. Ninguno serían Super Bowls inéditos si es Denver contra Seattle o si es Denver contra los Rams. Serían Super Bowls inéditos. Y si avanza Nueva Inglaterra, los dos serían revancha si fuera Rams contra el equipo de los Patriots, sería la tercera vez que se vieran las caras en Super Bowl. Las dos anteriores las ganó Nueva Inglaterra en el reinado de Tom Brady, y si fuera Seahawks contra Patriots, sería la revancha del Super Bowl 49, aquel Super Bowl bastante polémico porque en el último segundo interceptaron en la yarda 1 a Russell Wilson, el quarterback de los Seattle Seahawks, en vez de correr, y que tenían uno de los mejores corredores como era Marshawn Lynch. Entonces, hay bastantes aderezos si es que los Pats son el invitado al Super Bowl, y como lo dicen los pronósticos de muchos, que parece ser que los Patriots serán el invitado de la conferencia americana.
Oye, mi estimado Quique, yo diría que la baja sensible que tiene Broncos puede equilibrar un poquito la serie, porque me parece que si estuviera completo Broncos, amplio favorito, ¿no? ¿O qué piensa al respecto?
No, yo creo que estaba muy parejo si hubiera jugado Bonix. Así, yo creo que está muy difícil para Denver. Les digo, la clave es que el tema es de que las dos defensas son muy buenas, de tanto de Broncos como de Petrus. Entonces, no se puede inclinar, digamos, para Denver por su buena defensa, porque también defiende muy bien Nueva Inglaterra. Entonces, yo sí me inclino en que el juego está bien complicado para Denver. Tienen el historial a su favor, que en tres ocasiones han jugado estos equipos en playoffs. Las tres han sido en Denver y Denver ha ganado las tres. Obviamente que las tres anteriores fueron en la época de Tom Brady, entonces cuentan con ese aspecto en su favor. Creo que sí sería una sorpresa, a pesar de que Denver jugó muy bien en la temporada, por cómo está el tema, yo sí vería como una sorpresa total que el equipo de los Broncos gane. O sea, la verdad, yo sí veo bien, bien complicado que Denver lo pueda sacar con un quarterback suplente. Es muy difícil que un quarterback suplente gane partidos en playoffs. La última vez fue Nick Foles con el equipo de los Eagles, pero Foles al menos ya había sido titular en algún punto de su carrera, titular en la NFL, y Stidham nunca ha sido. Ese para mí es el gran tema para el partido de ahorita de las 2 de la tarde.
Muy bien, entonces, a manera de pronóstico, ¿quiénes van a llegar al Super Bowl según la experiencia que tienes, Quique?
Para mí, yo creo que van a llegar los Patriots, y está bien parejo. O sea, no me sorprendería que ninguno de los dos gane la nacional, pero si me tengo que inclinar por alguien, creo que Seattle, porque fue un equipo más completo durante todo el año, y creo que la localidad les va a dar ese paso al Super Bowl y regresar 11 años después a un Super Bowl.
Muy bien, Quique, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Ya dijiste, así que, pues ahí está. Broncos, yo sigo pensando en que Broncos puede ganar, pero bueno, Patriotas tiene el sartén por el mango en este momento, por lo que ya comentaba Quique. Vamos a la pausa comercial, estamos en Red Deportiva, regresamos con quien que usted ya está por acá, ya se escucha la campanilla de la bici, Ramón García. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ya casi llega el ciclismo, ya viene Ramón García y su mundo de la bicicleta, y por lo pronto, pues recordarle entonces que también hay actividad con los Leones, que están jugando en el Estadio Jalisco, ya también entrando pues a la madurez del encuentro, y todavía no hay goles, ¿verdad?
Es correcto, 0-0, minuto 59 ya. Leones Negros y Correcaminos en la Liga de Expansión MX. Recuerde
que es el cierre de la jornada número 3.
Así es. Entonces, bueno, vamos a dar paso, nada más algunas llamaditas que traemos retrasadas desde la hora anterior, antes de...
Venga.
De don Ramón García dice por acá, Emilio Zuna, muy buenas tardes, Martín Manuel, aquí andamos con toda la actitud en el Uber, más agüitado que un cholo sin grabadora, porque estos momentos de levantarme me alegra mucho por Benjamín Gil, él quiere mucho a Tomateros, desgraciadamente por decisiones de un junior de Culiacán, que es el dueño de Tomateros, dejaron ir un gran entrenador, y eso que prometí dejar las ballenas, y esperemos un milagro, a ver si llega hoy. Saludos.
Bueno, saludos.
Por lo que entiendo, pues Emilio Zuna le va a los Tomateros, como muchos sinaloenses que se encuentran
aquí,
por estos lares, ¿verdad?
Radicando
saludos
acá
para todos ellos.
Jesús Rojas Lucio, brutal la sinceridad del Vasco Aguirre cuando declaró que no se dio cuenta que estuvieron jugando hasta 6 Chivas en el partido pasado, y es que su participación fue igual o peor que las anteriores participaciones, o sea que no mejoró en nada la selección. ¿Qué noticias hay con relación al equipo de las Charras en el torneo de softball? Bueno, están ya compitiendo.
Ahí va arrancando apenas el torneo, entonces yo creo que un poquito más adelante ya va a acaparar los reflectores. DSI, saludos Emanems, a Mr. Bravo le faltó que hoy en Escocia Julián Álvarez fue titular con el Celtic y se llevó amarilla en el empate a 2 de visita al líder Hearts. Y Edson Álvarez hoy no fue convocado con Fenerbahce turco por recaer en la lesión de la que parecía haberse recuperado. Se suma al Chino Huerta, al Chaquito, a Huescas y Luis Chávez. Todos estos lesionados en Europa, dice DSI. Pues es una mala noticia lo de Edson Álvarez, una recaída.
Sí,
y cuántos meses y meses tiene y no ha podido salir de ahí del hoyo. Entonces, muy, muy lamentable.
Saludos para Jesús Andrés Cortés, dice desde Miravalle, Guadalajara. Primera vez que les escribo, los aprecio, un abrazo. Gracias, Jesús Andrés. Ojalá que no sea la última. Y aquí estamos con mucho gusto. Saludos, Jesús.
Saludos, mis estimados licenciados de la comunicación del deporte, Manuel y Martín. Mi nombre es Emanuel y los escucho desde Colotlán, Jalisco, acá en la capital mundial del piteado. Esperemos que el día de hoy la selección mexicana gane ante Bolivia. Hoy ganan los charros, pues también le entendemos al béisbol, un deporte de estrategia, no solo soy futbolero. Si por mí fuera, yo dejaría fuera a los jugadores seleccionados naturalizados, porque hasta el día de hoy ningún naturalizado ha hecho diferencia en resultados y en forma de juego. Fuera los jugadores naturalizados de la selección del fútbol mexicano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Recuerden, arriba las Chivas. Pues que tienes toda la razón, los mismos seleccionados, exfutbolistas, opinan lo mismo que tú, o sea que no marcan diferencia, pero ahí están y los técnicos no sé hasta dónde se cobijan o se escudan y los llevan, ahí los tienen presentes.
Bueno, cambiamos de tema ahora sí, ¿le
vámonos
parece?
Vámonos a la bicicleta, vámonos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con gusto, efectivamente, a Ramón García, su comentario de hoy. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Martín, ¿qué tal, Manuel? Pues amigos, fíjense que esta semana que terminó se realizó el Tour El Salvador 2026 en la categoría femenil. Fueron 4 etapas con la participación de 120 damitas ciclistas pertenecientes a 18 equipos, 4 etapas llenas de intensidad, donde se pudo apreciar las carreteras impecables de un nuevo país como lo es El Salvador. Con una cobertura de mucha calidad, tanto en las imágenes finas y a todo color, cubierto el tour de diferentes ángulos, incluyendo las de los drones. Metas bellamente engalanadas con amplísimas vallas, no cabe duda que cuando se quiere, se puede. Y es que estos eventos tan bien organizados proyectan la grandeza de un país. Todo resultó tan perfecto, a excepción pues un error por ahí al final de la última etapa, donde pues gracias a la capacidad del cuerpo de jueces no tuvo consecuencias en la clasificación general. Y se corrió sin dar ni pedir cuartel. Los tirones fueron uno tras otro. Fue un tour muy difícil, muy ondulado, con bajadas temerarias y montañas extenuantes, y que al final, por ello, en sus últimos kilómetros, se definió la campeona, que resultó ser la colombiana Paula Patiño, que a decir verdad, se veía muy complicado que le arrebataran el triunfo a la española Aymara Albert. En este tour de tan alta calidad, participaron un gran número de ciclistas mexicanas. La gran actuación del equipo del exciclista Patricio Ruiz, el BMC Pato Bike, ya que Jessica Parra terminó en el lugar 8 de la tabla general. En el lugar 12 terminó su compañera Andrea Ramírez. En el lugar 22, Anet Barrera, del equipo Castel Lujo. En el 36, Atsi Paola del equipo Azteca Cycling. En el lugar 38, Sara Roel del mismo equipo El Aztecas. En el lugar 45, Diana López del equipo guatemalteco Castel. En el lugar 48, Yajito Tamés del BMC Patobay. Y su compañera Giselle Borbón terminó en el 54. En el lugar número 57, Andrea Martínez del equipo Santa Ana. En el lugar 64, Diana Luna. Y en el 77, Jennifer Díaz Leal. Felicidades a estas extraordinarias ciclistas orgullosamente mexicanas y felicidades al país de El Salvador por organizar tan importante evento y mostrarnos sus bellezas naturales y sus magníficas carreteras. Y bueno, amigos, después de platicarles este gran evento, paso a preguntarles cómo le está yendo en esta cuesta de enero. ¿Están satisfechos como les fue el año pasado? Y no me estoy refiriendo solo a lo económico, eso aunque a veces la vemos bien fea, siempre se tiene la solución. Que se le puede quitar, que pues, yo preguntaría qué se le puede quitar a un encuerado. Como decimos, si tu problema tiene solución, ¿por qué te apuras? Y si no tiene solución, ¿qué te ganas con apurarte? Bueno, pues déjenme contarles algo que quiero contarles. Un hombre estaba pasando por un momento difícil de su vida. Anímicamente se sentía decaído y últimamente todo le había salido pésimo. Por eso decidió tomarse unos días de vacaciones y salir a pasear con su familia por el interior del país. Una vez arreglados los detalles y ya en la ruta, su mente recorrió todos los sinsabores de la vida que le había deparado durante los últimos meses. La esposa iba sentada en el asiento del acompañante y solo rompía su silencio para retar al hijo que saltaba en el asiento de atrás. La tristeza de su marido había terminado por contagiarla. Él, mientras manejaba, empezó a recordar otros episodios más lejanos de su tiempo, su niñez, su juventud, cuando destacó en el deporte, a sus padres, sus tiempos de noviazgo, su casamiento. Esas imágenes aparecieron en su mente, pues se contradecían con lo terrible que era su vida actualmente. La muerte de sus padres, los problemas laborales y económicos, la ruptura con sus amistades, la pérdida del segundo embarazo de su esposa y los problemas familiares. Entre otras cosas, lo sumieron en una gran oscuridad que le hizo replantearse un montón de cosas, entre ellas su relación con Dios. Si Dios había estado tanto tiempo con él, ¿por qué lo había abandonado? ¿Sería que nunca lo había acompañado? ¿Sería que vivió engañado con un Dios que lo había dejado liberado a su suerte? ¿O sería una ilusión y Dios era un invento que nunca existió en realidad? Mientras se desgarraba por dentro con sus razonamientos, el hijito disfrutaba enormemente de los rayos del sol que entraban por el vidrio trasero. Hacía sombra con sus pequeñas manos y oía como su padre protestaba por la congestión del tráfico en la ruta. En lugar de sonreír, como lo hacía antes con sus juegos, de repente el niño abrió grandes sus ojitos, pues entraron a un túnel y como el tránsito estaba lento, tardaban en salir de él. Pasaron los minutos, que para el niño eran siglos, pues extrañaba la luz que le producía alegría. Su preocupación iba en aumento. En su hermosa inocencia y candidez, se preguntaba si alguna vez volvería a ver el sol, y aunque no fuera tal, se sentía en la más absoluta oscuridad. La tristeza y el miedo se fueron apoderando de él, y hasta sentía ganas de regañar al sol por no estar allí. Cuando estuvo a punto de ponerse a llorar, un brillante rayo de luz lo estremeció. El túnel había quedado atrás. La luminosidad le parecía enormemente más fantástica que antes, pues el tiempo de oscuridad le hacía disfrutar ahora mucho más de la luz. Y mirando hacia atrás, veía el enorme sol que siempre había estado brillando sobre el túnel. Entonces, con gran alegría, dijo a papá: «¡Qué tonto! Pensé que el sol no saldría más». Y el padre, luego de unos segundos, volvió a sonreír. Pues Martín, Manuel, pues ahí queda esta reflexión, porque pues yo sé que el mes de enero es difícil, la vida a veces para unos es más difícil que para otros, ¿verdad? Entonces, pues a veces hay que mantener esa esperanza, ese rayo de luz que, pues esto no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, y todo vuelve a la normalidad y todo va para adelante.
Es correcto, mi estimado Ramón, en ocasiones así se puede sentir cierta persona de diferentes maneras, pero qué buena explicación has dado, y bueno, pues que venga, desde luego, lo mejor para cada quien, ¿no?
Sí.
Perfecto, Ramón, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, amigo, y nos escuchamos el próximo domingo, gracias.
Ya con dijiste. Mucho gusto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y bueno, después de escuchar a Ramón, ¿qué le parece si escuchamos una invitación que hace Efraín Flores Mercado sobre las festividades que tienen por allá en Juchipila, Zacatecas, que están hoy por hoy a punto de pues arrancar estas actividades, y es parte también de lo que nos mandaba Ramón García? Vamos a escuchar la invitación que hace Efraín Flores para... Venga. Las festividades. Adelante.
Eso también viene a beneficio. ¿A beneficio de qué? A beneficio de la placita que estamos construyendo en la capilla de San Francisco de Asís, del barrio del mismo nombre. ¿Qué haremos? Domingo del 1 de febrero, los estamos invitando. Domingo 1 de febrero, agéndelo bien. Primero tendremos 11 de la mañana una carrera de burros. Y después vendrá a las 12 del día un tradicional desfile que hemos venido perdiendo de lo que es la corrida de aficionados, con las manolas, las reinas de sol, las cuadrillas que van a torear. Vengan desde las 11 de la mañana a la carrera de burros y luego después al desfile. Y posterior a eso, 4:30 de la tarde, los esperamos a la corrida de aficionados, que será una corrida como la de antaño, esas corridas de tradición que siempre habíamos tenido. Los invito porque, aparte de que se van a divertir, van a ayudar a que esta obra se realice.
Ahí está entonces la invitación de Efraín Flores para las fiestas patronales de Juchipila en Zacatecas.
Sí, aparte que son prácticamente las tradiciones del pueblo, van a ayudar para que crezcan algunas áreas ahí,
como sí, ya lo explica. La ¿no? placita de Asís, precisamente. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos con la alineación de México. Está por arrancar el encuentro México contra Bolivia allá en Santa Cruz, donde está haciendo un calor de los mil demonios, según alcanzamos a percibir todo el mundo ahí con lo que puede, haciéndose airecito. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, en el momento en el que arranca el segundo encuentro amistoso en este 2026 para la selección mexicana de fútbol, y de seis Chivas nos quedan dos. En el juego del pasado jueves ante Panamá iniciaron seis jugadores de las Chivas, y hoy el Vasco Aguirre únicamente se decanta por dos. Uno de ellos repite, el caso del portero, el tal Arangel, y va de inicialista Armando La Hormiga González. Creo que es el juego para que La Hormiga se luzca y diga presente y logre colarse allá a la lista en esos 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo.
En este encuentro se supone que hay más de los que puedan estar en Copa del Mundo. Mire usted, Raúl Rangel, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Eric Lira, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Armando González, Kevin Castañeda y Diego Lainez. El once inicial de México para este partido que ya comenzó, minuto 1:13, 0-0 Bolivia y México.
Así es, una falta de Jorge Sánchez, para ir el primer amonestado es muy temprano, todavía no se completan los dos primeros encuentros, ahí está el ímpetu, y trabó de alguna manera, o hasta donde el jugador de los bolivianos se... más bien se engancha, ¿no?
Sí, no creo que haya falta del mexicano,
sí,
pero bueno.
Sí, 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 yo creo que el árbitro se equivoca, la cancha...
Le sacaron amarilla.
Está, sí, ya, el primer amonestado antes de completar los dos primeros minutos de juego, es muy temprano para un defensa estar amonestado, veremos el trámite del encuentro, cuánto le cuesta. La cancha no se ve en muy buenas condiciones que digamos, pero ahí está, son las condiciones, es lo que hay, y vamos a ver qué muestra entonces México. Concretamente de lo que yo mencionaba acerca de los jugadores de las Chivas, porque en el juego anterior ante Panamá le llamó la atención de que fueran seis jugadores, más del 50% de la alineación titular, hoy únicamente dos, pero vámonos por partes, Martín. ¿A ti qué te dice que Raúl Rangel, por segundo partido consecutivo, esté como inicialista con esta selección cuando Javier Aguirre asegura que para él el tema de la portería ya tiene clarísimo, dos ya están definidos, que solo si acaso uno tercero, pero que ni siquiera es tema porque para él la portería está ya clarísimo, definido?
Pues me demuestra que el titular ya es el tal Rangel, que despejó las dudas.
Efectivamente, o sea, es muy digo, significativo. Es
demasiado.
Es muy significativo.
Pero demasiado, porque los venía alternando.
El que repita Raúl el tal Rangel, partido, son los dos primeros encuentros del año, y ahí está entonces el tal Rangel con esa gran posibilidad de llegar como portero titular a la Copa del Mundo que se estará disputando en junio y parte de julio de este mismo año. Ahí está. Entonces está repitiendo. Y la otra, Armando La Hormiga González. Entró de cambio en el partido ante los Canaleros y en el tiempo que estuvo, que fue muy poco, generó más que Germán Berterame, que tuvo la opción más clara y no la concretó. Entonces también Armando González como que le están diciendo, órale, ahí está la vitrina, lúcete, demuestra que hay con queso para las enchiladas y vamos a ver si lo aprovecha.
Sí, es que la verdad, hace cuántos años no teníamos esto, pues, de que si tuviéramos dudas en la portería. Ya sabíamos quién iba a atajar, ya sabíamos quién era el titular, independientemente de que los demás tuvieran gran calidad también, ¿no? Hasta que llega en 2010, curiosamente, Aguirre, quita a Osvaldo y pone al Conejo Pérez. Entonces, pero así es esto, si ya va a poner al Tala, que ya lo ponga, no pasa nada, que lo mantenga en el puesto titular.
Sí, porque él dice, es la única posición tal vez muy especializada, muy particular, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el béisbol con el pitcher, que también es una posición clave y es algo muy especializado, pero tú no te decantas, o hasta este momento no había habido el que el técnico nacional dijera, diera luz, pues, para que dijera, este va a ser el técnico, y hoy está repitiendo una vez más al tal Rangel, al portero de las Chivas del Guadalajara, y pareciera que por ahí puede andar la cosa entonces, de que el tal Rangel se perfila para ser el portero titular con la selección mexicana en el Mundial. Veremos.
Una cancha muy fea, por cierto.
Fea, parchada, y
sí, muy
pues,
fea.
No está en óptimas condiciones, pero bueno, la cancha es para los dos, y si quería situaciones adversas, el público en su mayoría seguramente está a favor de Bolivia,
no, pues sí,
pero no está ejerciendo ninguna presión sobre México, la altura pues ya sabemos que no existe, al contrario, están sobre la playa, o más bajito todavía que la playa, entonces parecía que llegaba el primer gol de parte de la selección de México, y pues parece que era una jugada para mal,
se le
¿no?
fue a Charlie Rodríguez, prácticamente le ponen una muy buena pelota frente al portero, y no pudo conectar, después cae al piso, no puede tampoco controlar la pelota para quizás hacer un autopase o hacer el servicio a un compañero, no pudo, y bueno, se salva el equipo boliviano.
No fue Jorge Sánchez, ahora vamos a ver el que la remata a final de cuentas, o él es el que da el pase. Ah, él da el pase entonces, sí, y luego ya llega ahí precisamente que ya quiso hacer un contrarremate y no, pues ya no tenía oportunidad.
Sí, exactamente.
Se le fue la gran oportunidad a este jugador de la selección mexicana.
Es la hormiga quien manda al centro, de hecho.
Ok,
perfecto. A Charlie.
Ajá, muy bien. Bueno, pues ahí está, marcador todavía 0-0, los primeros 5 minutos, pero ya de entrada sí está al menos más movidito que el del pasado jueves.
Sí,
¿eh?
Sí, ya por lo menos,
eso
¿no?
ya es...
No, es que Bolivia es diferente a Panamá, Bolivia está jugando, no está entrenando nada más.
Y Bolivia, recuerde usted que todavía no tiene boleto para el Mundial, pero está calificado o clasificado para disputar el repechaje intercontinental. Es de los equipos que estará acá en México ahora en marzo para sellar su boleto a la Copa del Mundo o para despedirse del Mundial.
Es correcto.
Muy bien. Bueno, pues así las cosas entonces. Parece que ya vienen cambios y será de parte de Bolivia. No sé si hay algún lesionado. Sí, parece que sale lesionado, tocado el jugador número 5 de los bolivianos. De hecho, sale renqueando por ahí. Se va el 5, que es Richard Gómez. Y acaba de ingresar Zavala con el número 22.
Así, exactamente.
Cambio obligado, ¿eh?
Ya, se lesionó.
Bueno, llamaditas más por acá nos dice Julián Araujo, no Álvarez, error de mi parte, dice, DSI, pues ya nos habías asustado, mi estimado, Julián Araujo es el que sale lesionado y no Edson Álvarez, pues sí, ya habíamos estado preocupados acá por lo de Edson Álvarez, corrige entonces, DSI, no salió o no, es que Edson Álvarez esté lesionado, es Julián Araujo,
sí, bien, claro.
Perfecto. Gracias. Y luego por acá tenemos otro comentario. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez. ¿Para cuándo dijeron que llegaban los políticos a Juchipila para sacar las carreras de los burros? Saludos, dice Alejandro Rodríguez. ¡Qué bárbaro, mi estimado! Bueno, pues yo creo que la invitación que hace Efraín, a quien escuchamos, es de buena fe, de buena, con buenas intenciones. Sí, claro. Y explica lo que va a haber. De hecho, por lo que a mí me consta y por luego los mensajes que hace llegar, Efraín Flores es muy devoto de San Francisco de Asís.
Además, ¿no?
Ajá, un saludo franciscano, sí, sí, paz sí. Y bien para todos los franciscanos y también para Efraín Flores y toda la gente de esta región, del sur de Zacatecas, el norte de Jalisco, ahí uh-huh. donde colinan entre Moyagua, Juchipila y toda esta zona, y que van a estar entonces de manteles largos por el rumbo de Juchipila.
Sí, una labor interesante la que se realiza efectivamente por parte de Efraín, el mismo Ramón García y el equipo de trabajo allá en Juchipila.
Así es. Bien, bueno, pues vamos a ir a la pausa, mi estimado, o le seguimos con más. Vamos a la pausa comercial, regresamos con usted. Por lo pronto, marcadores en los dos frentes que tenemos actividad en estos momentos, ya entrando al minuto 83, Leones Negros y Correcaminos, pues dijo Alfonso Sosa que iban a corregir y que después de la derrota ante Irapuato.
Por lo pronto, 0-0.
Y hasta el momento, los Leones rasurados, no han aparecido todavía en el Jalisco, ya entrando a minutos de que termine el encuentro, Leones Negros y Correcaminos siguen todavía 0-0, y allá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, las cosas siguen todavía 0-0. Acaba de arrancar este compromiso. Si usted está viendo el encuentro de México frente a Bolivia, no se vaya a confundir, porque Bolivia está jugando de verde, un verde muy parecido al de México, ¿no?
Sí, pero que es el tradicional uniforme de Bolivia.
Sí, 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 porque también tiene también el color verde, uh-huh. Shorts en blanco y las calcetas en blanco. Y la selección mexicana está con este uniforme de algunos diseños especiales y que es también un verde, pero pues no el verde sólido o verde completo al que estamos acostumbrados.
Es blanco con vivos en verde de pistache, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. O gris, ¿no? Más que gris, blanco. También. Sí, o sea, el resto del uniforme por ahí. Bueno, pues ahí está entonces. Ese es el uniforme de la selección mexicana, pero el de verde, el de la playera verde, es precisamente Bolivia. Y el marcador, después de rebasar los 11 minutos, se mantiene todavía 0-0.
Y aquí lo tenemos más en grande, mire usted.
A ver, ahí está.
Ay, Dios, se me fue. No, espérenme, ahorita le digo.
No, pues ahorita lo, aquí está, lo percibimos precisamente. Sí. Porque es, que el segundo uniforme o es el...
Es el segundo uniforme.
Es el segundo uniforme de la uh-huh. selección mexicana. Pues es un gris combinado con blanco y luego también los vivos con en verde. Un verde un poquito más fuerte.
Uh-huh, es correcto.
Bien, vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de ayer Javier Aguirre en esta conferencia de prensa previo al juego del día de hoy. Creo que tocó algunos temas interesantes, donde reconoce dentro de ello que ya tiene definido el 80% de su lista de 26 que va a llevar a la Copa del Mundo. Si sacamos el porcentaje, nos da pues que son 20.08 los jugadores que ya estarían definidos y que quedarían 6 prácticamente por definirse o por ahora sí que sacar de dudas a el técnico nacional.
Que son poquitos. Sí, pensaba que pues tenía más dudas.
Ya, sí, o sea, según lo que te dice, él parece que está muy tranquilo y y el funcionamiento, sí, sí, sí. Todo, en fin. Vamos a escuchar al técnico nacional, Javier Aguirre. Adelante.
Era mejor esto que un mal llamado microciclo solamente en tu país, lunes, martes, miércoles y te vas. ¿Por qué? Porque convives con el jugador, con el ser humano, con la persona y los sometes a un ambiente diferente. No le pongo otro calificativo. Y al que no está acostumbrado. Y aquí es donde se ve los tamaños del jugador, ¿no? Porque efectivamente tú ves un partido nuestro en la Liga Mexicana, en la Liga MX, y a lo mejor están en casa, sienten cómodos, hacen grandes cosas. Los llevas a otro ambiente, los pones en otro clima, en otras circunstancias, y a lo mejor es ahí, si no mantienes esa misma conducta, síntoma que a la hora buena, donde hay que poner lo que hay que poner, se te puede arrugar, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, estoy contento con esto, con esta gira, muy contento con esta preparación, porque me permite, a través de estos procesos selectivos, elegir a los más capaces. Así es, planeamos. Ahora mismo, Gibran, no tengo la cifra exacta, pero sí, haremos la práctica hoy. Y sí, así de bote pronto, te diría que unos 5 o 6 si quiero cambiar. Sí, o más. Sí, necesito verlos, claro. Aún así, te diría, ya le dije al grupo, por eso me animo a decirlo aquí. Es muy complicado que jueguen el 27, muy complicado en dos partidos, ¿no? A ver, es difícil hablar de jugadores que no están aquí, porque si hablo de Quiñones, tenía que hablar de otros 450 jugadores más o menos de la selección, ¿no? Julián, y voy a hablar, puede ser una excepción. Julián es un grandísimo muchacho, es un jugador espectacular. En México hizo cosas maravillosas. Con nosotros nos ha ayudado, por supuesto que nos ha ayudado. Es un jugador que tiene unos registros que no encontramos fácilmente en los jugadores, y encima hoy está haciendo goles. Yo creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas conmigo o con nosotros como grupo, como técnico, en fin. Siendo mexicano y teniendo contigo en su equipo, pues es elegible. Luego solamente entran 26, pero sí, esto es un jugador, como muchos que andan fuera, que hoy no están aquí, que son elegibles, por supuestísimo. Yo creo que hoy en día el fútbol, bueno, la migración del ser humano, yo soy hijo de inmigrantes, papá, no es más lejos, te permite eso, ¿no? Que tus padres nacieron en otro sitio, pues decides, si uno hizo otra parte, tú naciste ahí, te casaste ahí, bla, bla, hablas ese idioma, pues para mí estás más que capacitado. El tema concreto de Marcelo Flores, bueno, pues lo trajimos en su día y hablamos con él. Y bueno, el muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, ¿no? Cero rencores, busca su espacio, me parece sano, inclusive yo haría lo mismo, también te digo, si mis padres o nací en otro país, ¿no? Como México, yo elegí jugar en México, tampoco tenía que haber para jugar en España, pero jugar en México y si me quedara en México, el futbolista, digo. Y yo lo aplaudo, es decir, son un buen camino recorrido. Y ojalá puedan jugar los dos un ratito o un ratote, ojalá. Mira, te diría que es un puesto específico, lo decíamos el otro día, lo comentaba yo, que no solo evaluamos los 90 minutos, ¿no? Es verdad que ahí se someten a una presión mental distinta a la de un entrenamiento, pero a mí me gusta acercarme mucho a los entrenamientos de los porteros, porque decía yo, ahí ves su técnica, ves su fortaleza física, su reflejo, su agilidad. Es cierto que la mentalidad ya solamente cuando lo sometes a un evento como el de mañana, pues ahí se ve el equilibrio emocional, ahí se ve la personalidad para poder jugar un balón entre los delanteros, que en un entrenamiento lo hacen casi sin mirar, ¿no? Entonces, es como un penalti, ¿no? No hay manera de recrear un penalti verdadero en un entrenamiento, no la hay. Lo mismo pasa con los porteros. Yo te diría que ambos, desde que estamos aquí, hablo siempre en sentido majestático porque estamos el cuerpo técnico y yo, han sido ejemplares, han convivido hasta con 7 porteros distintos, ellos siempre han sido una constante y han sido ejemplares en su conducta. Hoy estoy muy tranquilo en esa posición, muy tranquilo. Ayer comentaba con los colegas de bolivianos, ponía yo una cantidad de, bueno, decía cifras de un 80% de la lista final. Sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería.
¿Qué le parece a usted entonces? 80% de los 26 jugadores, esto es 20, ya están definidos, Javier Aguirre ya no tiene dudas, y mucho menos en la portería. Y de ahí que comentábamos al principio de esta hora, cuando arrancaba precisamente el encuentro allá en Bolivia, que es muy significativo el que el tal Arangel esté iniciando por segundo partido consecutivo como arquero titular de la selección mexicana.
Es correcto. Entonces, digo, podemos ahorita estar jugando y decir, no, es que ya está seguro este. No sabemos ya, porque además hay muchos lesionados.
Las lesiones ahí en los europeos, hasta último momento. El mismo caso del Chucky. Encuentra equipo, se abre la posibilidad. Sí, no tiene equipo,
se cierra.
Conforme vayan pasando los días y las semanas sin equipo, se reducen las posibilidades de que llegue a la Copa del Mundo como jugador elegible. Por mismas palabras que ha dicho el técnico nacional. Entonces,
de hecho, a mí me sorprende el tema ese del 80%. Para mí es menos.
Sí, bueno. no, pero digo, si él lo dice.
Si él lo dice,
sí, quiere claro. Decir que ya tiene. Yo me reservaría, no sé, y a lo mejor se me da también el porcentaje este que él menciona muy elevado por el tema de los lesionados. A lo mejor él tiene información que nosotros no tenemos. Porque casi todos, con excepción de Johan Vázquez y Raúl Jiménez, casi todos los demás tienen broncas de lesión de los europeos.
Sí. Y agrégale a los de acá, Alexis Vega sobre todo.
También, efectivamente. Entonces, pues no
Huescas.
Sé, pareciera que es arriesgado o es alto el porcentaje, pero si él lo está diciendo, pues hay que creerle lo que comenta en este caso Javier Aguirre y su porcentaje de los ya seguros para la Copa del Mundo. Bueno, pues estamos por llegar al minuto 20 y ya el partido ha caído nuevamente, ahí se ha trabado ya en el medio campo, aunque México es más incisivo, está con la intención de profundizar un poquito más, de llegar a la puerta de los bolivianos, no ha podido hacerlo y Bolivia ya mejor acomodado en el terreno de juego.
Es correcto. Pero bueno, así las cosas en este partido, minuto 19, 0-0 el marcador y también Liga de Expansión MX. Recta final del juego, no cayeron los goles, minuto 93, 0-0 UDG y Correcaminos.
Sí.
Y bueno, antes que nada, agradecer a las personas que se siguen comunicando, vamos a dar mensajitos por aquí. Decía DCI, dice, muy bien, sí, ya lo hemos comentado, efectivamente, lo de Julián. Dice por aquí, hola, desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo. Como mexicano, le voy a mi selección y desearía que ganara en grande en el Mundial, pero seamos realistas, actualmente no se tiene un equipo competitivo. Y además que el Mundial que se llevará a cabo no nos pertenece, solo 13 partidos en el territorio nacional. Carísimo, elitista, insaciable, ambición de FIFA, que hace incansable para la gran mayoría asistir a un estadio. Bueno, el más barato está en 1.200 pesos, mi estimado, ¿eh? Dice, en la medida que la selección mexicana avance en la competencia, será el interés de importancia de este evento en el país. Saludos a ustedes y todos sus colaboradores, así como los amigos de la Corona Seattle. Lo que sí, bueno, pocos serán los privilegiados. Eso es un hecho, pero bueno.
26.
A final de cuentas son... No, me refiero a los aficionados.
Ah, perfecto. Okay,
sí, para ir al Mundial.
Sí, yo creo que los jugadores... No, pues ahí sí, de todas maneras, el universo se reduce a 26, los elegidos, de ahí que haya, pues, mucho interés por conocer por dónde andan las aguas y cuál es la intención del propio técnico Javier Aguirre.
Nuño ya anda trabajando, le dice que hoy tiene trabajo y saca aquí los cotorros y demás pintándolos ya, mire, saludos al artista de Tonalá, José Luis Nuño.
Y acuérdese que hoy es día del agua también para él.
Sí.
Hoy es sobre ahí todo. le da con todo al agua bendita. Muy bien, saludos a José Luis Nuño. Bueno, le recordamos nada más a manera para recapitular un poquito que buenas noticias en cuanto a Julián Quiñones, porque hoy marcó su gol número 16 allá en la Pro League de Arabia Saudita, en el triunfo de su equipo, que en este caso, ganó el Al-Qadisiyah, precisamente, una victoria importante la que consigue su equipo, de 3 goles por 1, y una anotación fue precisamente de Julián Quiñones, y lo importante de todo esto es que llega a 16 en su cuenta particular y da alcance al goleador histórico de la FIFA, en este caso que es Cristiano Ronaldo. Tienen 16 goles cada uno y comparten el liderato en el goleo individual. 7 partidos la racha de Julián Quiñones, marcando de manera consecutiva.
Es correcto. Sí, y pinta bien, desde luego, lo que venga en el cierre de temporada para allá en Arabia Saudita, para el propio México colombiano.
Y otros dos temas también para esta tarde, la Feria Taurina, ya Edgar nos daba los detalles en su momento, arranca las festividades de aniversario de la Nuevo Progreso de Guadalajara a partir de las 4:30 y en el Estadio Panamericano de Zapopan, Charros de Jalisco, ante esa gran oportunidad de conseguir el bicampeonato, porque va ganando 3-0 la final a los Tomateros de Culiacán, y en caso de ganar el día de hoy, ayer decía en la conferencia de prensa el manager Benjamín Gil, tranquilos, todavía no ganamos nada, pero ahí estamos, a una victoria. Entonces, si llega a ganar Charros el día de hoy, por ahí, pasadas las 8 de la noche, ya tendríamos bicampeón en Jalisco del circuito invernal, si gana Charros. Si no, pues entonces esto mañana se va a prolongar para el otro juego.
Y si no, otro en Culiacán. Exactamente. Pero sí, lo que quieren seguramente es que se acabe ya el día de hoy para descansar unos días, porque el 1 de febrero arranca la Serie del Caribe.
Una semanita tendría de descanso, más o menos, porque sí, la primera semana de febrero, también escuchábamos los detalles, se pone en marcha esta serie de béisbol del Caribe, ahí mismo, en el estadio de Los Charros. Qué bueno que está calentando el ambiente beisbolero, porque ayer una entrada de más de 14,000 aficionados, y que además el partido respondió, gran slam desde la primera entrada, o sea, aquello se convirtió en una auténtica fiesta, y para los amantes de la pelota caliente, pues esto, créamelo, viene en un excelente momento.
Ya desde el jueves en la noche no había boletos disponibles para el día de ayer.
Ahí está.
Imagínate.
Bueno.
Oye, Jesús Rojas Lucio dice, Aguirre pone al tal Arangel para evidenciar cuál es el más malo de este y el de la América, y así justificar que Ochoa es finalmente el elegido.
En las peleas de box de los hijos de Julio César Chávez, Omar y Julio, es una lástima ver ese pobre espectáculo, ya que les ponen bultos para que ganen. La pelea que estuvo fue buena, la del vaquero Navarrete contra Valdés, lo que comenta aquí este radioescucha, que es Berna. Bueno, saludos.
Berna, muchos criticaban al Canelo que le decían bultos a los rivales. Un auténtico bulto fue lo que vimos ayer en la pelea de Chávez.
Y los dos ganaron por nocaut.
No.
Uno argentino, y el otro un colombiano.
O sea, olvídate.
Entonces, por eso ya en el caso de Omar, ya no, la silbatina y abucheos y demás. No, o sea, increíble. Porque, bueno,
Pero el papá quiere dinero para sus
hijos. Sí. Y la gente
se llevando.
Y la gente se engancha, porque al final de cuentas, claro, hubo gente que estuvo presente allí en San Luis Potosí para este combate. ¿Por qué lo llevan a San Luis Potosí? Porque deportivamente a lo mejor no es una plaza tan exigente como pudiera ser Guadalajara, por ejemplo.
Monterrey.
Que aquí ya la gente es un poquito más selectiva para los eventos deportivos. Bueno, pues ya nos vamos, minuto 25, Bolivia y México siguen todavía 0-0, segundo amistoso de la selección en este 2026, y los Leones de la Universidad de Guadalajara terminaron con un par de roscas, ¿verdad? Frente, todavía no se acaba, minuto 98 y esto sigue su curso todavía. Bueno, nosotros ya nos vamos porque el tiempo se nos
termina. Vámonos, cuídense mucho, pásenlo
bien. Gracias, adiós.